Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 3:30 te acompañamos a través de todas nuestras emisoras, la de la onda media 882, a través también de 104.5. Y hasta las 4 lo hacemos a través de COPE Más en Valladolid, de nuestras aplicaciones para telefonía móvil y de la página web cope.es/Valladolid. En esta jornada de viernes de previas 19 de octubre, Miriam Alonso es quien atiende el control. Rápidamente hacemos un alto y enseguida buscamos los titulares del día.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en dos funciones en el Teatro Calderón, El Lago de los Cisnes y Cenicienta, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 27 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 28 de diciembre, Cenicienta. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rocas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Ascensores Zener, BMW Mini Fuente Olid, Fruterías Capellán, Águeda & Co. Boutique Mujer, Acuauto, la excelencia en piscinas, y Bodega La Nieta en Fuensaldaña.
Ganar, disfrutar, aprender, levantarse, continuar, luchar, confiar, animar, empujar, resistir, colaborar y sobre todo, sonreír. Esto es lo que caracteriza al Club de Rugby El Salvador y te animamos a vivirlo en el partido de la quinta jornada de la Liga Heineken, que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Aldro Energía Independiente este domingo 21 a las 12:30 en los campos de Pepe Rojo. Este es el valor de ser chamizo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Marwan en concierto, presentando su nuevo trabajo Mis paisajes interiores, viernes 2 de noviembre a las 9 de la noche.
Entradas y a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Mayorga sabe a pan
y a lenteja.
20 y 21 de octubre, Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos en Mayorga. Ven a conocer el primer salón de la legumbre de calidad diferenciada.
Además de demostración de oficios tradicionales, conciertos, talleres y actuaciones infantiles.
Ven con los autobuses desde la Plaza de San Pablo. Imprescindible reserva en el 983-427-174.
Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos. Organiza Museo del Pan y Alimentos de Valladolid.
Los secretos regresan a Valladolid. Los secretos, una vida a tu lado. Viernes 19 de octubre en la Sala Blanca del Lava. Apertura de sala a las 21:30 y a las 22 horas vive una noche mágica con Los Secretos. Entradas a la venta en entradas.com.
Colaboran Pasaje Royal, Concesionario Royal Enfield, Bodega Dehesa de los Canónigos, Puertas Venador, Casa Tino y Canta la Piedra, tu tienda porcelanosa.
El Real Club Deportivo Mallorca, ese es el rival del Real Valladolid en los 16avos de final de la Copa del Rey, que se van a disputar entre el último miércoles, jueves o martes de este próximo mes de octubre y 4, 5 o 6 del próximo mes de diciembre. La ida en el Iberostar Stadium, o en Somox, como quieras decirlo, la vuelta en Zorrilla, en pleno Puente de la Constitución. Así que ya conocemos cuál es la entidad del rival, luego analizaremos con nuestros comentaristas quién opina que puede ser un rival accesible, quién opina que es un rival con riesgo. Mientras, todo preparado para que el Valladolid se desplace a Sevilla. El próximo domingo, 9:45, a través de COPE más COPE Iscar, las 8:15 de la tarde, visita al Betis. El Betis de Quique Setién, que se ha visto emparejado con el Racing de Santander en esa ronda de Copa del Rey con su condición de equipo europeo. Hablaremos también de la visita del Guadalajara a Huerta del Rey, del viaje de las chicas del Obra Cultural sin Bea y sin María a Veravera a visitar en San Sebastián a la mejor plantilla de la liga. De rugby hablaremos también, de baloncesto, todo ello hasta las 4 en COPE más COPE Iscar.
COPE Valladolid.
estar informado.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour. Del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel de Diez. Compra ya tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
El Club Pádel de 10 ya está listo para acoger los primeros encuentros y las entradas ya están a disposición de quien no quiera perderse a los mejores jugadores del mundo en duelo. Desde los 8 euros que costarán las entradas en la jornada del próximo día 15 hasta los 12 euros que cuestan las entradas para la final. Solo queda un 13% del aforo para la final de este torneo de Arroyo de la Encomienda. Los abonos al 25 euros cada uno también están ya viendo cómo se están repartiendo las últimas unidades. Pero una de las grandes novedades de esta cita será la libre entrada para cualquier menor de 16 años que quiera asistir a ver los encuentros de la cita en la localidad pucelana. Acompañados de un mayor de edad, los menores podrán acceder a las instalaciones deportivas hasta completar el aforo para poder disfrutar del mejor pádel del mundo. Ya lo sabes, del 12 al 18 de noviembre, los mejores jugadores del panorama actual viajarán hasta Arroyo de la Encomienda para disputar el último torneo Challenger de la temporada. Un broche final perfecto ante una de las aficiones con mayor tradición padelera de nuestro país.
Vuelve el mejor pádel del mundo a Valladolid. No te pierdas el Arroyo de la Encomienda Challenger World Padel Tour. Del 12 al 18 de noviembre en la Plaza de Toros de Arroyo y Club Padel de Diez. Compra ya tus entradas en los principales clubes de la provincia y worldpadeltourchallenger.com. Entrada gratuita para menores de 16 años. Organizan Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Junta de Castilla y León, Diputación y el Norte de Castilla. COPE, emisora oficial.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Como cada jornada, la primera parada es en el laboratorio de Pedro del Barrio, ya sabes, cualquiera de sus dos sucursales, la del Café Bar Amaranta en Hernando de Acuña número 41 o en la avenida del Hospital Militar, antiguo García Morato en el París Amaranta, donde además ahora ya vuelve a la época de cocidos. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal amigo? Buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estamos?
Porque hasta ahora no hacía mucho para cocidos, ¿no? Pero ya volvéis a retomar las buenas costumbres.
Hombre, claro. El buen cocido del París, los martes y los sábados, con su paellita rutinaria de los sábados. Todo vuelve a su curso normal, ya después de las vacaciones, el curso escolar, pues los cocidos del París, va todo en sintonía.
Y también vuelve a su normalidad el calendario de fútbol, donde el Real Valladolid visita este próximo domingo al Real Betis después de 2 semanas de parón y 4 días de vacaciones. Es como si todos hubiéramos desconectado un poquito de la liga después de la euforia con la que nos fuimos al parón por selecciones. ¿Tú crees que los jugadores también desconectan?
Lo que le pasa al jugador, yo creo que es lo mismo que al entrenador, que tiene unas ganas terribles de empezar a otra vez a entrenar y de volver a competir. Yo creo que es lo que más nos cuesta, ¿no? El parón, el descanso, el otra vez el perder la rutina y las ganas de volver a pisar el césped para entrenar, las ganas de volver a competir, y es lo que más largo se te hace, es lo más complicado. Y luego lo complicado es volver otra vez a meter el gen competitivo durante la semana que ya se encuentra en la competición, es lo más complicado. Pero el jugador está deseando volver, eso ya lo puedo asegurar porque al entrenador le pasa lo mismo.
Bueno, ya sabemos que Dujicic no va a estar, con lo cual la dupla de delanteros va a ser inviable el próximo domingo en Sevilla. Que sí que puede volver a entrar en una convocatoria Keco, aunque para ello tendremos que salir de dudas, que no va a estar Óscar Plano. Es decir, tenemos el equipo medio al 100%, pero un poquito con algún efectivo todavía en la reserva. ¿Se va a poder, después del parón y con las nuevas lesiones, mantener esa inercia que parecía que el Valladolid conseguía que le saliera todo bien prácticamente, aunque fuera sin intentarlo?
Claro, es lo que te comentaba. El comenzar la semana de entrenamiento, cuando ya empieza la competición, intentar enchufar al jugador, es lo más difícil para el míster, ¿no? Y, pero bueno, normalmente son tantas las ganas, insisto, en que tiene el jugador de volver a competir, que rápidamente pues los entrenamientos vuelven a ser intensos, se realizan bueno pues con muchísimas ganas y al final yo creo que el míster lo va a conseguir. Y respecto a los jugadores que tenemos, pues bueno, yo creo que que el bloque se va a poder mantener. La diferencia va a ser, se puede seguir jugando con dos, lo que pasa que no van a ser dos delanteros iguales, como estábamos jugando ahora, y que yo insisto, y si yo he pensado, a mí no me gustaba, porque no nos aporta nada a nivel de creación en el medio del campo, ninguno de los dos. Y claro, yo creo que ahora es una oportunidad para que Unal vuelva a jugar solo, para intentar buscar a un segundo delantero que haga movimientos, pero seguramente sean diferentes, porque va a ser un jugador que se meterá más por dentro, que busca la espalda de los medios centros. Algo que yo sigo echando en falta desde que estaban jugando Chupi y Unal juntos, y que es las carencias que yo creo que hemos tenido a nivel ofensivo y cara al gol. Pero bueno, vamos a ver el míster cómo organiza esto. Desde luego, dos delanteros iguales no vamos a poder tener, y vamos a, creo yo, salvo que cuente con Miguel, que creo que tampoco puede jugar por la sanción. Uh-huh. Yo creo que al final, pues bueno, jugará con dos, pero uno de ellos va a ser diferente.
Y en caso de que se decida jugar con un hombre de enganche, ¿podría ser viable adelantar a Michel, o tú no tocarías ahora mismo el dúo Alcaraz-Michel?
Yo no tocaría, claro, yo no tocaría eso. Yo lo que dejó de estar funcionando, además, yo creo que nos dan esa facilidad para filtrar pases a ese jugador que se descuelga, a ese segundo delantero, ese jugador que ocupa la zona de 10 que no estábamos teniendo, y que es lo más difícil, conectar con ese tipo de jugador. Yo creo que estos dos jugadores, cualquiera de ellos, puede filtrar ese tipo de pases, ¿no? Luego encima, si por ende los incorporan, pues Tony está jugando por banda, Oleo. Yo creo que estos dos jugadores, para este aspecto del juego, y intentar encarar la línea de cuatro y buscar la espalda de los medios centros, en este caso del Betis, yo no tocaría nada de los dos medios centros. Y yo lo que sí que buscaría es la solución: quién va a jugar en una banda, quién va a jugar en otra, quién va a jugar de pareja de atacante con Unal, y va a hacer esa función de segundo delantero. Yo, por lo demás, lo dejaré todo exactamente igual.
Y en cuanto al Betis, un rápido apunte, porque se tiene uno de esos entrenadores que se vanaglorian de saber adaptarse a sus plantillas, ¿no?
Pues no. en mi opinión, yo creo que tiene una idea metida en la cabeza de fútbol, le da igual los jugadores que tenga. De hecho, es lo que le ha conllevado, pues eso, a durar un año y medio en los equipos en los que está, o dos, pero siempre saliendo mal de los equipos. Yo creo que Setién tiene un patrón de juego, le da igual los jugadores que tenga, y lo mantiene hasta el final. De ahí le vienen los errores que está teniendo este año, que ya muchos equipos le conocen, con dos laterales muy altos, con mucha gente por dentro, pero claro, que tras pérdida de balón, pues es un equipo muy vulnerable. Entonces, yo creo que sigue con su idea de juego, quizás tendría que modificar algo, que a mí me recuerda mucho a San Pedro, a nuestro San Pedro del año pasado, que estaba empeñado en esos dos laterales tan avanzados, pero claro, que tras pérdida nos provocaba ocasiones carísimas de gol en contra, y yo creo que sigue en su idea, que me parece muy bien, apuesta por el buen fútbol, por el fútbol ofensivo, pero hay equipos muy organizados que son capaces de sufrir sin balón, que te pueden crear un problema. Entre ellos, este Real Valladolid.
Por último, Pedro, ¿qué te parece el Mallorca como rival en Copa? Un equipo que te puede perfectamente eliminar y que además supone un viaje incómodo y no demasiado taquillero.
Pues lo has clavado. O sea, un equipo con una ilusión tremenda, haciendo un comienzo de temporada para mí muy, muy, muy aceptable. Y no olvidemos que es un histórico y un campo de primera división. Y que, como vayas allí equivocado, pues te puedes venir con un resultado que luego aquí a lo mejor es complicado remontar. Yo creo que lo has definido perfectamente. Un equipo que nos puede eliminar, un viaje encima incomodísimo, y que como tengas un resultado malo, pues la vuelta se puede hacer dura, y el partido que tengamos que disputar en Zorrilla, pues se puede volver, o se nos puede llegar a atragantar. Por lo tanto, a tomárselo muy en serio, que la Copa es muy bonita y nos puede dar alguna opción de poder seguir disfrutando entre semana en Zorrilla.
Tú tienes tu opción de tomarte un buen café en el Café Baramaranta, en Hernando de Acuña 41, o de tomar una paella, un buen cocido, el menú del día, lo que quieras, en el París Amaranta, en la avenida del Hospital Militar, antiguo puente de García Morato. Gracias, Pedro, un abrazo, nos vemos el domingo.
Venga, un abrazo, hasta luego, Juan Carlos.
Don Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ya has oído a Pedro, él no ficharía a Quique Setién para su equipo, ¿eh?
Bueno, yo, a mí es un entrenador que me gusta, ¿sí? La verdad, sí.
Mira, lo ha tocado con el Racing de Santander, que era el que él quería.
Justo, sí, sí, es verdad. Lo ha dicho uno de los directivos del, sí, Betis, que era lo que quería el míster, él es de Santander, normal.
Pero uno de los directivos del Betis era Gordillo, tío.
No, sí, yo lo
escuchaba. Tan joven eres que no conocías a Gordillo.
Sí, 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 sí. Bueno. Ahora sí, pero no, estábamos ahí escuchándolo en la sala de prensa de Zorrilla, poniendo y quitando el auricular, y hemos escuchado pues todo un poco a medias.
Bueno, ahora hablaremos de las reacciones del técnico Sergio González sobre el emparejamiento contra el Mallorca. Yo te dime qué número no va ya a tocar esta lotería,
lo compras,
de Navidad,
¿no?
Para ir a por él ya.
O sea, sí,
dejo el micrófono vacío, me voy a por el número.
Ya te diré uno. Sí, o es mejor sin pensarlo, casi, que narices. Pero sí, ayer aposté fuerte,
sí,
con,
sí,
el equipo insular y tal, tal.
Y había uno, ¿eh? Uno.
Pues ese.
Un solo equipo insular.
Claro.
No estaba ni el Formentera, ni el Ibiza, ni el Tenerife, ni el
Las Palmas,
no estaba el vecindario. No, no. Te tuviste que ir a un equipo insular y el único que había le ha tocado al Real Valladolid. Pero antes está el Betis. Sergio González ya ha vuelto de su entrega de premios, ya entrenó ayer por la mañana, ya le ha dado tiempo a ver cómo está el equipo. ¿Cómo lo ha encontrado tras estos días que yo creo que a la afición, a los medios, nos han desconectado un poco del día a día, sí, del equipo? No sé si el equipo se ha desconectado también.
Parece que no, que es afortunadamente los que tienen que estar conectados. El resto podemos estar un poco, si es verdad, todo a deshora, con esos entrenamientos dos primeros de la semana por la tarde, el de ayer a puerta cerrada, que bueno, también nos privó de ver esa sesión, y el de hoy sí, ya, por fin, a la hora normal, a la hora habitual, a las 10:30 en los anexos y a puerta abierta. Eso sí, en el entrenamiento de hoy poco se puede ver, porque Sergio González siempre 48 horas antes de partido hace lo justo, y son entrenamientos suaves, con finalización como premisa y con apenas ningún apunte táctico ni ninguna pista para poder pensar en una alineación. Pero bueno, hoy al equipo se le ha visto bien en esos ejercicios, todo hay que decirlo, con la puntería bastante afinada en bastantes jugadores, y parece ser que el míster también está en esa línea, que ha visto a los jugadores muy metidos, que ese parón no les ha hecho venir un poco desconcentrados o que se les haya ido esa buena racha que tenían. Todo lo contrario, dice que el Real Valladolid ha vuelto después de esos días de vacaciones, después del parón, con muchísima fuerza.
La mejor imagen, yo, verdad que yo el martes no estuve en el entrenamiento, pero bueno, tanto yo como Álvaro me comentaron que el entrenamiento había sido muy bueno y muy fuerte, ¿no? O sea, que la gente había tenido la capacidad de desconectarse, de, bueno, de estar tranquilos, de disfrutar también y saborear lo que están haciendo, pero que habían venido con una intensidad bueno, por encima de lo que es normal en el primer día después de tantos días libres, ¿no? Y eso te ilusiona, ¿no? Te ilusiona porque realmente refleja lo que es el espíritu del equipo, ¿no? El espíritu del equipo es ese, ¿no? El no perder nunca la humildad, el trabajo, la competencia, la competitividad, y creo que es el mejor ejemplo. La semana es una semana otra vez muy buenos entrenamientos, con un buen ritmo, con patadas, con rifirrafes, con a un buen nivel, y bueno, el entrenamiento hoy también ha sido muy completo, ¿no? Yo creo que el parón ha venido bien y el equipo intentaremos, por la sensación que lo transmite, es que ha venido con la misma intensidad, con la misma frecuencia, y si no intentaremos que meterse a nosotros, ¿no? Pero yo creo que las acciones son buenas.
Vamos a hablar de nombres propios que preocupan. Keiko, Plano, Verde, Joaquín, ¿cómo están?
Preocupan dos y no preocupan otros dos. Verde y Joaquín sí que parece que, o sí que están disponibles, luego ya veremos si entran o no en la lista de convocados, pero en cuanto a Keiko y Plano, estos lo tienen un poquito más complicado, y de hecho no va a entrar ninguno de los dos porque no se quiere arriesgar. De hecho, en el entrenamiento de hoy, aunque el Real Valladolid después ha informado que Keiko sí ha completado la sesión, no ha sido así, porque en ese último ejercicio en el que los atacantes, los defensas se van ya al vestuario y se quedan los delanteros y los jugadores de ataque tirando a portería, Keiko suele estar ahí y hoy no ha estado. Ha estado junto con Óscar Plano y Salisu, que este sí ha estado todo el entrenamiento con uno de los recuperadores. Han estado apartados en una esquinita del campo haciendo sus ejercicios particulares. Así que, bueno, no han completado ninguno de la sesión. Ellos no van a entrar, pero parece que Verde y Joaquín sí que tienen opciones.
No, la verdad que no. Ellos están intentando acortar los plazos. Keiko parece que va un poquito mejor. Óscar también físicamente se encuentra muy bien. Tiene muchas ganas de participar en las tareas, de ya volver a ser futbolista disponible para el cuerpo técnico. Pero aún está en un proceso más lento, ¿no? Ese hombro le queda un poquito de musculación, un poquito de movilidad. Bueno, vamos a ir poco a poco, muy pendientes de ellos, pero también no forzándoles porque sea un error por nuestra parte. Sí, ellos ya están entrenados al 100%, está claro que les faltará un poquito lo que es el ritmo de competición, el ritmo de entrenamientos, pero esta semana ya ha sido limpia para ellos, una semana entera donde han podido participar en todos los ejercicios en plenitud de condiciones y ya están preparados para poder estar en la lista.
Ha dicho además Sergio que el 11 que espera poder alinear va a ser muy parecido al que alineó en la victoria de Villarreal, pero el plan va a ser el mismo, va a ser distinto, se va a adaptar al Betis, ¿qué va a hacer?
Va a ser un plan, o la idea inicial es no renunciar al estilo del Real Valladolid. Yo creo que todos tenemos en la cabeza que el Betis va a tener la pelota, pero también pasó en ese partido con el Villarreal, en el que, hablando de nombres, jugó Dujecho para arriba, no estaba en Esunal por esa cláusula del miedo. Cambiando esa pieza, yo creo que va a ser el mismo once según lo que ha dicho Sergio. Eso implicaría Leo Suárez por dentro, Antoñito en banda derecha, junto a Javi Moyano. Así que por ahí pueden ir los tiros, pero lo que tiene claro Sergio es que, a pesar de que el Betis tenga la posesión de balón, el Real Valladolid no tiene que cambiar un ápice su estilo.
Bueno, la idea nuestra es no variar el guión. O sea, nosotros tenemos unas pautas de juego, tenemos unas premisas de juego y vamos a intentar refrendarlas ahí en el Villamarín, ¿no? Si tenemos que ir a presión arriba, vamos a ir a presión arriba en saque de portero. Si vemos que esa primera presión nos supera, pues no tenemos ningún problema ni inconveniente en esperarles un poquito en dos tercios de nuestro campo, ¿no? No hay ningún problema en ese aspecto. Entonces, sabemos que ellos atrás arriesgan bastante, tienen esa facilidad para, bueno, filtrar pases por dentro y una zona de riesgo alta. Intentaremos ver cuál es el momento para ir allá arriba, y también sabemos que si esperamos atrás, ellos juegan con muchos hombres por delante de balón. Bueno, veremos a ver si en unas transiciones también le podemos hacer daño. No tenemos las dos opciones, vamos a ver cuál elegimos de las dos y en qué momento del partido podemos utilizarlas.
Bueno, pues el Betis es un equipo con una afición particular. Igual te llevan volandas como que se convierte en una especie de Tapia exigente, muy parecida a la del campo del Valencia o la del campo del Sevilla, que puede remar incluso en contra de su propio equipo. Y eso es uno de los factores con los que se puede llegar a jugar, ¿no?
Sí, porque el Betis, creo que lo contábamos ya ayer, es un equipo que si miras plantilla, dices, tiene gol por todas partes, pero sí que es verdad que es uno de los equipos al que más le está costando hacer gol. De hecho, solo lleva 5 tantos en estas primeras jornadas, eso sí, en puntos, exactamente igual que el Real Valladolid, pero sí que se le preguntaba hoy a Sergio por ese posible nerviosismo, ese run-run que puede haber en la grada ante la falta de gol del Betis, esa posesión que, bueno, en algún momento puede parecer estéril de los equipos de Quique Setién, sin buscar demasiado portería, y Sergio sí que cree también que según pase el tiempo eso puede jugar en contra del Betis, pero que eso sí, tienen que estar muy, pero que muy atentos al inicio, que espera sea fuerte, y por otro lado también espera que no sea como el partido ante el Celta.
Sí, hombre, está claro que al final esos son factores que al final comentas en la charla y que tienes que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que el inicio de hoy va a ser muy fuerte. Entonces es importante eso, ¿no? Porque la gente les va a meter mucho, están en casa, es un público que transmite mucho calor, captiva mucho a lo que es el equipo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a esos primeros 10-15 minutos, que no nos suceda un poquito lo que nos pasó en Vigo. Ya hemos pasado por esa fase, debemos haberla aprendido, ojalá pues la seamos capaces de demostrar en el Vito Villamarín, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tú has dicho, ¿no? Marcar otra vez nuestro estilo, ¿no? Crecer con nuestro estilo, ¿no? Y ver el partido que nos va a deparar, ¿no? No podemos tampoco ser suicidas, tampoco estar muy, muy escondidos. Bueno, vamos a afrontar un partido en nuestra forma de jugar, sabiendo cómo juegan ellos, pero siempre siendo fuertes en nuestro estilo, que es lo que realmente nos va a hacer crecer y nos va a hacer meternos en el partido, ¿no? A partir de ahí, lo que tú dices, ¿no? El público, igual que es de caluroso, quizás si ven que las cosas no acaban de funcionar, pues pueden ir en contra, ¿no? Pero eso, el directo del partido lo va a manejar. No podemos tampoco plantearnos en ese escenario.
Pues hemos hablado del público del Villamarín, ¿y qué opinamos del Betis?
Un buen equipo, dice Sergio, que desconcierta a ratos porque considera que es un esquema muy cambiante, que parece que las posiciones se cambian continuamente, que puede parecer un equipo desordenado, pero dice que todo lo contrario, que los jugadores están cómodos dentro de ese desorden, entre comillas, con jugadores muy importantes. Por cierto, no van a estar ni Joaquín ni Guardado, que son baja para este partido, dos bajas importantes, pero bueno, dice Sergio que tienen fondo de armario suficiente y que el Betis es un gran equipo.
Que da la sensación que es un poco un desorden organizado, ¿no? O sea, es un equipo que permite mucha libertad a esa línea de medias puntas, es un equipo que tiene una zona defensiva clara, ¿no? Con eso, esa línea de 5, esa línea de 3 en medio con 2 en punta, que es el eje principal, pero luego varía y a lo mejor mete un 3-4-2-1. O sea, es un equipo que tiene mucha variabilidad de esquema. Incluso el central, el libre que se viene en línea de 3, muchas veces se incorpora a medio campo dejando los dos centrales por detrás. A Canales aparece donde realmente él cree que puede hacer daño. Bueno, vamos a tener que estar atentos, sobre todo la comunicación va a tener que ser un aspecto muy importante, ¿no? Porque cuando un equipo tiene, bueno, esa movilidad, es importante que tu estructura sea fuerte, que cada uno sepa la zona en la que tiene que estar, influir, en la que tiene que trabajar, y a partir de ahí continuar con nuestra forma de jugar, con nuestro estilo y con nuestra forma de entender el fútbol.
Son 10 los minutos que nos separan de las 4 en punto de la tarde. Rápidamente hacemos un alto y hablamos del rival de la Copa del Rey, que le ha correspondido al Real Valladolid esta mañana en suerte o desgracia, el Mallorca.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Suministros Industriales Santovenia podrás encontrar todo lo necesario para trabajar con total seguridad. Equipos de protección laboral, vestuario profesional y la más amplia gama de calzados de seguridad. Estamos en Tudela de Duero en calle Aquilino Sánchez 2 y en Santovenia de Pisuerga en calle Rosales 14.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 21 de octubre, desde las 8 y cuarto de la tarde, Real Betis, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle Servicio Oficial Ford, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Restaurante Buena Brasa, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Restaurante Casa Begoña, Suministros Industriales Santo Venia, Automóviles Gabilondo, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, Camino del Cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues el Mallorca ha sido el rival que le ha correspondido esta mañana en el sorteo del Real Valladolid. El primer emparejamiento entre segundas y primeras ha dado esa eliminatoria. ¿Sí? Mallorca-Valladolid. Antes había salido el San Andreu Atlético de Madrid, el Melilla-Real Madrid, el Cultural Leonesa Fútbol Club Barcelona, no Cultural Leonesa, que por cierto visita mañana a las 5 el Estadio Zorrilla para medirse al Valladolid B. ¿Qué le parece a Sergio el rival en Copa?
Bueno, pues mitad y mitad, porque es verdad que lo del viaje, aunque en horas, digámoslo así,
sabía
en avión...
¿Sabía que estaba agafado el sorteo por tu culpa?
No lo sabía. No de lo hecho, sabía. Él, o no él exactamente, sino su segundo, Diego Rivera, se pensaba o iba en la línea tuya.
Sí.
De que apostaba él por el Español.
Y yo estaba convencido que iba a salir uno próximo, sí, en el calendario.
Pues sí que lo hablábamos antes de que se conociera, quién se esperaban, quién no, las quinielas, y por ahí van los tiros de, en este caso, Diego Rivera. No ha sido así, ha acertado el otro Diego Rivera, que soy yo, con el Mallorca, que lo dicho, en el viaje no gusta demasiado, aunque en avión sí es verdad, que en duración es poco, pero en kilómetros...
Claro, es mejor ir...
Es mejor ir a Mallorca.
Dos horas a Madrid y 50 minutos a, claro, Mallorca en avión, que no irte a Cádiz 8 o 9 horas.
Claro, por eso, que yo creo que de viaje, bueno, pues no es incómodo por el tema avión, pero bueno, si hubiera preferido otro rival más cercano, tipo los asturianos...
Sí, el Leganés...
Cualquiera de esos.
El Getafe...
Pero bueno, hablando de lo puramente deportivo, creo que es un conjunto a tener muy en cuenta, jugadores que conoce bien de su etapa en el Español, algunos que llevan ya en el Mallorca bastantes años, en definitiva un equipo a tener muy en cuenta, pero por otro lado también ha ido más allá y ha hablado de la Copa en general, una competición que le gusta mucho y que dice quiere tomársela en serio y competir hasta el final.
Hombre, está claro que el equipo va a haber variaciones en el equipo seguro, ¿no? Pero la idea es competir al máximo nivel, ¿no? Y nosotros es intentar crecer con la misma Copa del Rey, ¿no? Nosotros el año nuestro en el Español se dio la sensación que al principio quizás parecía que se iba a quedar de lado, y esa es una competición que nos retroalimentó, ¿no? Futbolistas que no estaban siendo habituales cogieron mucha fuerza en esa competición y pudimos luego utilizarles en la Liga, ¿no? O sea, al final las competiciones, los partidos, todos tenemos que afrontarlos con la ilusión de ganar, y eso es el partido que vamos a afrontarlo igual, ¿no? Nuestra manera de competir no tiene que variar en ello, ¿no? Ya digo que muchas veces esa competición sirve para que el grupo vea que todo el mundo está por la faena, incluso futbolistas que quizás no están teniendo oportunidad en la Liga, pues que les pueda aparecer.
Hablemos de balonmano. El Recoletas Atlético Valladolid se mide mañana a las 8 a Guadalajara en Huerta del Rey, mientras ya conoce a su rival en la Copa del Rey, en la previa a la Final Four, concretamente el Bidasoa de Irún, que visitará Huerta del Rey el día 19 de diciembre y que recibirá en Artaleco el equipo vallisoletano el día de la Lotería de Navidad, el día 22. Pero de momento toca el Guadalajara. Esta es la opinión de David Pisonero sobre su rival.
Un equipo bastante complicado, ¿no? Pero sobre todo complicado de explicar también, muchas veces, porque no son un equipo a lo mejor tan regular como a César le gustaría, seguramente, pero es verdad que partido el otro día de Alcobendas, ya he tenido oportunidad de verlo, no es, es un partido extraño, donde al final tienen que ceder, pero también son capaces de lo mejor, ¿no? Entonces, a ver qué cara encontramos aquí mañana y sobre todo cómo somos nosotros capaces de afrontarlo, ¿no? Descubrirles a no lo vamos a descubrir, ¿no? Chema, Víctor, José Jan portería, al final son un equipo bastante sólido, ¿no? Javi en el pivote, son gente que tiene un equipo 7 titular, sobre todo, bastante consistente, con la gente joven que ha renovado, ¿no? Está haciendo también ese periodo de renovación en el equipo, que yo creo que están aportando cosas y son capaces ahora mismo de crear grandes actuaciones, pero es verdad que la consistencia cuando tienes jugadores jóvenes no es tan sencilla.
Mañana a las 6 en San Sebastián, Veravera, Aula, Valladolid. Habla Miguel Ángel Peñas sobre las que dice son el mejor equipo de la liga.
Nosotros hemos planteado el partido de la siguiente manera. Seguir trabajando en el tema defensivo, que somos, gracias a Dios, estamos metiendo un muy buen nivel defensivo. Somos el segundo equipo menos goleado de la competición, por detrás de Mavi, y a partir de ahí vamos a basarlo todo, ¿no? Vamos a basarlo todo en buscar el reducir el mayor número de goles, el correr igual, no vamos a cambiar absolutamente nada en ese sentido. Y sí que es cierto que la obsesión esta semana, la obsesión ha sido dos cosas. Primero, no regalar ningún balón. En el momento que perdamos un balón en ataque, es el gol. No se puede perder ningún balón en ataque, es gol. Es mejor acabar lanzando el balón a la grada que dudar en una acción que te piten paso, que te piten dobles o que pidas el balón y te lo roben. Eso es gol seguro. Y es el equipo que más goles mete en ataque directo.
Y en cuanto a la Liga de División de Honor de Rugby, Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Con qué nos quedamos este fin de semana que vuelve la Liga?
Pues un partido fuera que enfrenta a Hernani contra el Quesos Entre Pinares, domingo 12:30 en Landare Toki y arbitrado por Iñaki Muñoz. Ya sabemos que Hernani es uno de los equipos que menos potencial económico y deportivo tienen de esta liga, pero ojito que allí suple estas carencias porque su campo es un fortín. Ya sabemos que está muy cerca el río Urumea y que siempre que caigan cuatro gotas, que creo que en este caso no va a ser así, pues se hace complicado. En las últimas 5 temporadas hay que tener en cuenta que Hernani, como mucho, ha quedado el 9º puesto. Es decir, es un equipo de los de la parte baja de la tabla. Es más, ha quedado 2 temporadas el 10º e incluso el año 2018 jugó la promoción por el descenso. Si el Quesos gana, dará un gran paso adelante, porque si lo hace y con bonus, incluso se puede poner en el 3.er puesto. Importante para los aficionados saber que este partido va a ser emitido en directo por la web de Teledeporte. Uh-huh. Y luego, aquí en Valladolid, en la misma hora y donde siempre, en Pepe Rojo, pues el Silvestre en El Salvador, que es el líder, el primero de la clasificación, se enfrenta al 5º, Aldro Energía Independiente de Santander. Pitará un árbitro conocido de la afición vallisoletana, Pedro Montoya, y hay que ver que El Salvador, ojito a este partido, que a pesar de que lo están haciendo muy bien, este equipo, el Santander, es el último que ha sido capaz de ganarle aquí en Pepe Rojo. Fue la temporada pasada donde los de Tristán Mozima, Chucho Mozimán, ganaron por 38-43. Otro dato muy importante de este partido, no solo es valedero para la Liga, sino también lo es para la Copa. Y teniendo en cuenta que además Santander ya ganó al 3.er del grupo, que es Ordizia, si Santander gana o incluso empata aquí en Pepe Rojo, se puede clasificar automáticamente para semifinales. Por eso el Chami tiene que salir a darlo todo para ganar, porque ganaría los 4 o quizá 5 puntos de Liga y, por supuesto, lo que hacían, clasificarse automáticamente para la Copa del Rey. Importante que en Independiente hay 2 jugadores clave para mí, que son los 2 internacionales que juegan ahora en el 15 de León, Nacho Contardi, un ala muy peligroso, y un viejo conocido de la afición quesera, que es Manu Mora, que ha estado 2 temporadas en Francia y que va a jugar el domingo seguramente aquí en Pepe Rojo.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Y hasta Palma de Mallorca se va también el Carramimbre Ciudad de Valladolid, de un Paco García que está contento con lo que el equipo está demostrando a nivel de competitividad hasta ahora.
Sí, creo que tanto en la pretemporada como en los 3 partidos que habíamos disputado es difícil encontrar un momento en el que el equipo no haya competido, no haya tenido opciones ante el rival. Hemos jugado contra buenos equipos de esta liga en pretemporada, hemos jugado ya contra 2 de los que van a estar sí o sí en playoff, como es Betis y Coruña, y el equipo no quita la cara ante ningún conjunto. Entonces creo que eso es una muy buena noticia para todos, porque si nosotros nos creemos que podemos a ese nivel competir con todos los equipos, vamos a buscar y vamos a encontrar muchas victorias.
Bueno, pues repasado el fin de semana deportivo, nosotros lo que hacemos ahora es dejarte en la compañía de la mejor programación de COPE, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Recuerda que a partir de las 13 horas de mañana el tiempo de juego te acompañará durante prácticamente ya todo el fin de semana. Hasta luego.